la intervención de José Luis Blanco como concejal. Tiene la palabra para con su turno como grupo municipal el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Perdón, debe ser ya una cuestión de edad. Perdón, estaba en otra cosa y es verdad eso que se dice, de, por lo menos en mi caso, de los hombres. Es decir, yo no soy capaz de pensar más que en un tema a la vez. Si ya me meto dos temas, me cierro ya con tres, no sé ni cómo me llamo. Pido excusas. ¿Verdad que sí? Bueno, con el tema de la MAS, lo que tengo que decir, repetir los argumentos que mencioné en la comisión. En primer lugar, yo me fío de los informes de los técnicos municipales y por lo tanto, si entienden que no hay motivo, razón alguna para aprobar o para siquiera tener alguna duda acerca de los planteamientos de estas alegaciones, pues como he hecho hasta ahora, mientras he sido concejal, pues me someto a su consideración. Que por lo menos hasta ahora se me ha demostrado siempre que ha sido una consideración fundada en razones jurídicas y además en la defensa de los intereses del municipio de Azuqueca del Área. Por lo tanto, en ese caso, en este sentido, lo tengo absolutamente claro. Habría que preguntar, ya lo mencionabas tú, José Luis, hace un momento, habría que preguntarle a la Mancomunidad de Agua de Sordes si este tipo de alegaciones se están presentando en otros presupuestos. Porque imagino que no somos los únicos que tenemos deudas con la Mancomunidad de Agua del Sobre. Habrá muchos otros municipios que estén en la misma situación. Incluso aquellos municipios que son los que representan, los que dirigen la MAS en estos momentos. Supongo que también tendrán deudas con la Mancomunidad de Agua del Sobre, imagino. Entonces habría que comprobar si efectivamente este envío de alegaciones ha sido un envío a todos aquellos que estén en una situación similar o ha habido un envío selectivo. Eso sería muy muy interesante poder comprobarlo. Y en cualquier caso, yo creo que lo que corresponde es intentar solucionar los problemas que hay de deudas entre unas administraciones y otras de la manera más razonable posible, y lo antes posible, y no volver a repetir las razones que di con mi anterior intervención acerca de otro asunto, porque sería aburrir a todos los asistentes. Y sí que le pediría a la MAC que, por favor, en vez de dedicarse a estas cosas, se sentara con las administraciones, discutiera de manera razonable los problemas que haya. La MAS no está por encima de estas administraciones, la MAS es parte de esta administración, no es una administración superior o distinta. En todo caso, a ver cuándo se pone manos a la obra, se pone en faena y permite la conexión desde Arcorlo hasta las puertas de la TAP, o mejor dicho, hasta la ETAP, ¿no? Para que en periodos futuros de sequía, que seguro que tendremos, pues podamos tener esa conexión que nos puede paliar mucho lo que es la conexión directa al canal de Leares, ¿no? O sea, hay un tema en el que se puede empezar a trabajar mañana mismo, no tiene que ver nada con la crisis ni nada parecido, y sería bueno para todos. Por lo tanto, si los técnicos dicen que no hay razones para resolver positivamente estas alegaciones, pues yo me someto a su criterio y por lo tanto votaré en contra de estas alegaciones. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Perdón. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, José Luis Morada.
Vale. Siendo el micro, ahora sí. Vale, perdón. Me he extrañado después de lo que habías comentado. Pues ahora, nosotros como decir que, bueno, por la Mancomunidad de Agua del Sobre ha presentado una alegación al presupuesto del Ayuntamiento para considerar que no se recoge de manera adecuada la deuda en el consistorio que este Ayuntamiento tiene con AMAS. Solo decir que yo he hablado esta mañana con el presidente Jaime Carnicero, precisamente porque nos imaginamos que nos ibais a hacer la pregunta que habéis comentado, si lo están haciendo en otros municipios, y la contestación de él me ha dicho que sí. Nosotros lo que queremos es que las dos instituciones lleguen a un acuerdo, tanto el representante de Azuqueca como la MAS. Y aquí en Azuqueca tenemos representantes que el cual pueden exigir, como tú comentas bien, pues que se reúnan, se junten y lleguen a un acuerdo para que se pueda pagar la deuda que este ayuntamiento contra Ecola más, pero nosotros, dentro de todo esto, quisiéramos también que tú, José Luis, como responsable de Hacienda, pues comentases al pueblo en plan normal cómo puedes explicar o cómo puede entender la gente que si nosotros como ciudadanos estamos pagando el recibo del agua, ¿cómo puede ser que el ayuntamiento con ese dinero no pague a esta institución? Y lo digo que lo hables a nivel normal, no hablemos de transferencias, de partidas dentro de un presupuesto de uno para otro, sino para que lo pueda entender, porque es lo que al final tiene que llegar hasta el ciudadano, ¿no? Exactamente, si yo pago, tú pagas, y la gente paga el recibo del agua, pues bueno, pues ¿qué se hace con ese dinero? Porque también creo que es importante que el ciudadano lo sepa. Nosotros, lógicamente, vamos a votar a favor de las alegaciones que ha hecho la MAS y vamos a votar en justamente lo contrario que tú lo que estabas diciendo. ¿Por qué? Porque no estamos en contra de lo que estáis diciendo ni los técnicos del ayuntamiento, pero lo que queremos es que las dos instituciones, los técnicos de las dos instituciones, junto con el presidente y con el alcalde, deben llegar a un acuerdo y no y nada más. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, solamente va a ser para contestarte, José Luis, a las apreciaciones que, o a las preguntas que has hecho anteriormente. Cuando dices que no estás en contra de los informes de los técnicos, cuando sí. Se defiende que no se está en contra de los informes de los técnicos, entonces hay que votar a favor de los informes de los técnicos. Si los informes de los técnicos dicen que las alegaciones no tienen sentido, que esta alegación no tiene sentido. Has empezado diciendo que no se recoge de manera adecuada en el presupuesto, es decir, que le das validez a la alegación de la MAS, y es lo que se desmonta, lo que se ha desmontado tanto por los informes de los técnicos como antes, o lo que he explicado anteriormente. En el presupuesto municipal, con los 400.000 euros que tenemos consignados, hay suficiente para hacer frente a las obligaciones que tendremos en el año 2012. Y explico esto, la utilización de los datos que se ha hecho para la concesión de esta alegación por parte de la MAS, han utilizado un dato que no es correcto. Ellos utilizan el dato que el ayuntamiento ha reconocido obligaciones netas por valor de 172.000 euros en el año 2011, cosa que no es cierta. Pero no es cierta en la cuantía. ¿Y por qué? Porque ellos han utilizado el avance de la liquidación del presupuesto del año 2011. Y el avance de la liquidación del presupuesto del año 2011 contabilizaba 6 meses. Pero la realidad es que ha habido 10 meses de reconocimiento. Por tanto, con los 400.000 euros, y os explico esto para que podáis tener en consideración y todavía podáis cambiar el voto, porque en la alegación, para que quede claro, se utiliza un dato que el ayuntamiento ha reconocido 172.000 euros, es decir, 6 meses, y no es cierto. Ha habido un reconocimiento de 10 meses. Por tanto, de nuevo, con los 400.000 euros hay más que suficiente para hacer frente a las obligaciones. Y me haces la pregunta que explique para que se entienda claramente. ¿Por qué los vecinos pagamos el agua? Es verdad, los vecinos hemos pagado el agua del año 2011, cosa que, por cierto, el 2011 está pagado a la MAS, porque la deuda del Ayuntamiento de Azuqueca con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe es aproximadamente, no sé exactamente ahora, pero no llegará ni a los 4 o 5 meses, 6 meses como mucho. O sea, lo que viene siendo los meses del año 2012, que no se ha cobrado todavía a los vecinos de Azuqueca, que se está en periodo de cobro. ¿Y por qué los vecinos pagan y el ayuntamiento no le paga a la MAS? Pues porque el ayuntamiento tiene unos ingresos que no está recibiendo por parte de otras administraciones, y el ayuntamiento toma decisiones de, con el dinero que tiene, ¿A qué haces frente? Por ejemplo, a pagar a las guarderías municipales, por ejemplo, que no hemos recibido los 450.000 euros de la Junta de Comunidades, pero el Ayuntamiento sí está pagando mes a mes. El Ayuntamiento sí ha pagado mes a mes. Y la Junta de Comunidades nos tendrá que pagar en algún momento 450.000 euros. Cuando el Ayuntamiento toma estas decisiones es intentando tener en cuenta cuándo, o sea, a qué entidad o qué administración conviene más hacer el pago. Porque la más, es verdad que el Ayuntamiento tiene una deuda de unos cuantos meses con la más, pero antes he dicho que el Ayuntamiento de Azuqueca y otros muchos ayuntamientos tienen una deuda con la Mancomunidad de Galdenares de más meses. Y también se cobra la basura por parte de los ayuntamientos, del de Azuqueca, del de Villanueva y del de Cabanillas, de Arovera, de Marchamalo. Y esos ayuntamientos también tienen deuda con la Mancomunidad de Galdenares y cobran su tasa de basura. Pero la diferencia está en que la Mancomunidad de Galdenares está buscando una solución con los alcaldes y con los vocales de cada uno de esos ayuntamientos. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. En nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, solo quiero decir dos cosas. La primera es que no se puede votar a favor de esto y decir que se está de acuerdo con nuestros técnicos. Nuestros técnicos dicen que no lo hace en esta reclamación o en esta alegación. No la hay. Que los cálculos están bien hechos y que, además, en el caso de que aceptáramos esta alegación, nos estaríamos reconociendo por partida doble deudas que no tenemos. Eso dicen nuestros técnicos. Por lo tanto, no se puede aceptar la alegación. Cosa distinta son las deudas que tiene este ayuntamiento con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que habrá que resolverlas, obviamente. Pero eso es un tema distinto. Yo creo que aquí lo que está planteando la alegación es otra cuestión. En todo caso, esta alegación nos da también pie a pensar que a lo mejor el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares tiene que plantear alegaciones al presupuesto de la Junta de Comunidades y al presupuesto del Gobierno de la Nación también. Y vamos a llenar el país de alegaciones, cruzadas, entre unos. Sí, podríamos hacerlo, ¿no? No sé yo si esto nos conduciría a algo o no. Yo creo que no. Creo que no. Creo que la solución no es que unos presentemos, es decir, que nos inundemos unos a otros de alegaciones. Los temas hay que resolverlos y al final esto no se resuelve de ninguna de las maneras si las administraciones, sobre todo las que más deben, no empiezan a aflojar el bolsillo. Es imposible, no hay. O sea, no se puede pretender que el más pequeño pague cuando no recibe el más grande. Es imposible. Entonces esto habrá que desatascarlo de alguna manera y desde luego yo y mi grupo considera que la manera que se está intentando llevar a la práctica en estos momentos para desatascar la situación, no solamente no la desatasca, sino que cada vez la embrolla más. Y de hecho, cada mes que pasa, este país está metido en un agujero más profundo. Las deudas crecen, el paro no deja de aumentar y la situación de las administraciones es cada vez peor. Pero yo creo que esa no es la vía, Hay que cambiar de vía inmediatamente. Y cambiando de vía inmediatamente, pues a lo mejor podemos empezar a pagarnos los unos a los otros, claro, a lo mejor, ojalá, eso es lo que todos queremos, ¿no? A nadie le gusta vivir sometido a la presión de unas deudas. Pero en cualquier caso, yo creo que no se puede decir, y con esto acabo, que se va a votar a favor de estas alegaciones y luego decir que se respeta el criterio de nuestros técnicos. Es una cosa absolutamente incongruente y que yo os pido, por favor, que reflexionéis. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, ¿no? No sé, intervención. En nombre del Grupo Socialista, va a hacer la intervención ahora Julio García.
Sí, buenas tardes. No por ningún afán de protagonismo, pero como se ha mencionado lo de la representación de este ayuntamiento en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y como se han dicho algunas cosas que a mí me parecen bastante, bastante graves, sí me ha parecido oportuno intervenir. En primer lugar, deduzco que la postura del Partido Popular, a pesar de que se les ha pedido que reflexionaran y cambiaran de posición, sigue siendo la misma de deducir por el silencio de su portavoz. A mí me parece una postura indigna, Me parece muy grave. Me parece muy grave que estando aquí como representantes del Ayuntamiento y ante una reclamación al presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca, hecha por otro organismo, que como bien decía Emilio, no está por encima del Ayuntamiento, no, la Mancomunidad es el Ayuntamiento de Azuqueca, porque no es nada sin los ayuntamientos, no es un órgano que nos deba supervisar ni que esté por encima de nosotros, ¿no? Es una herramienta de la que este ayuntamiento y otros se han dado precisamente para ayudarnos a prestar los servicios. Y se está convirtiendo en uno de los en una administración que entorpece además o que dificulta además la labor diaria de los ayuntamientos mancomunados. Eso es lo triste. Pero decía que me parece grave porque estando representando aquí los intereses de los vecinos de Azuqueca prefieren quedarse con las dos o tres cosas que les han dicho, ¿eh?, para venir aquí a votar a favor de una delegación que lo que pretende es que no se apruebe definitivamente este presupuesto. Teniendo además, sabiendas además, de que los informes de los técnicos de esta casa están diciendo que no tiene razón. Y ustedes, a pesar de eso, votan en contra. Y votan en contra diciendo que no se apruebe el presupuesto y que hagamos caso al informe del presidente de la Mancomunidad. ¿Por qué? Porque ese partido les ha dicho que votan en contra, que votan a favor de esa delegación. Pues hombre, me parece muy fuerte. Mire, les han contado, y usted lo ha venido a repetir aquí, que están presentando alegaciones en otro ayuntamiento. Desde hoy les reto a que examinemos a ver cuando apruebe la Junta el presupuesto si la Mancomunidad de Huelva del Sorbe presenta alegaciones al presupuesto de la Junta. Yo creo que en un mes o así, la Junta, por fin, digo yo, que aprobará sus presupuestos. Voy a estar contando los días a ver cuándo presenta el presidente de la Mancomunidad alegaciones al presupuesto de la Junta, porque, ojo, la Junta de Comunidades le debe más a la Mancomunidad que este ayuntamiento. Lo que pasa es que su presidente no lo dice. Esa es la diferencia. Y muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular deben mucho más que el ayuntamiento de Azuqueca a la Mancomunidad de Huelva del Sorbe. Lo que pasa es que su presidente tampoco lo dice. Ustedes prefieren poner como único ejemplo los del ayuntamiento de Azuqueca o Marchamalo, por ejemplo, ayuntamientos gobernados por el PSOE que tienen deudas. Del resto, llevamos 6 meses pidiéndoselas y no nos la da. No quiere decirlo. No quiere decirlo porque de forma semipública ha reconocido que la deuda con la Mancomunidad es del orden de los 3 millones de euros, habla. Hombre, el Ayuntamiento de Azuqueca, en el momento que más ha debido, puede ser 4 mensualidades, esos son como mucho 200.000 euros. Hombre, ¿dónde están el resto? ¿Dónde está el otro 90% o el otro 130% de las deudas que dice que tiene la Mancomunidad? No lo dice, ¿no? No lo dice porque lo que está haciendo es utilizar esa deuda, ese decalaje que tenemos con la Mancomunidad de Huelva del Sorbe, igual que con otros proveedores, por culpa de los retrasos en los pagos de las deudas del gobierno regional, los está utilizando encima para ir contra los ayuntamientos que tienen esas dificultades. Les han dicho que digan que qué pasa con el ayuntamiento de Azuqueca que cobra el agua a sus vecinos, como decía José Luis, y no paga a la Mancomunidad. Pues claro que sí, cobramos la tasa de agua, no de esto, porque está todavía sin cobrar, pero otras tasas anteriores las cobramos y con ello pagamos sueldos, claro, de los trabajadores, pagamos nóminas, pagamos subvenciones, pagamos la luz, ¿no? Hay unas prioridades y entre ellas los sueldos ocupan el primer lugar, claro que sí. Y cobramos esa tasa y entra en la bolsa común del ayuntamiento y con eso hacemos los pagos y vamos procurando hacer los pagos de manera que no dejemos de manera dirigida de pagar a nadie, sino que vayamos procurando pagar a todo el mundo a la vez. Pero ya que le han contado esto, que le explican también, por ejemplo, por qué el Ayuntamiento de Guadalajara, la diferencia es que la gestión del agua en Baja, los vecinos la tiene privatizada. Que le explique la próxima vez por qué la empresa que gestiona el agua en Baja, la que tiene la concesión, cobra a los vecinos y lleva sin pagar al ayuntamiento más de 3 años. Que le explique si eso es buena gestión, porque se supone que tendría que pagarle el primer ayuntamiento, pero el mismo no lo perdona. Es decir, la empresa que gestiona el agua en Guadalajara le cobra a los vecinos y lo primero que no paga es el ayuntamiento. Hombre, si es tan grave lo que hagamos aquí, si eso es lo que hacen allí. Yo les pediría que por un poco de responsabilidad y también por un poco de vergüenza defiendan los intereses de los vecinos de Azuqueca en este pleno, ¿vale? Y les pediría que le digan al presidente de la Mancomunidad de Huelva del Sorbe que si no me han dejado a nadie, ¿no? Yo les digo, le pido que hagan una cosa que creo que sería lícito hacer, como representantes de los vecinos de Azuqueca, y que le pidan que tenga con los municipios mancomunados y con los no mancomunados, con los municipios que forman esa mancomunidad, que tenga la misma actitud que tuvieron con el Ayuntamiento de Guadalajara, por ejemplo, con su ayuntamiento, en momentos que no había crisis económica y que debían, porque sí, porque les venía bien de ver, pues hasta un año. Yo he sido vicepresidente de esa mancomunidad, cuando era presidente Fernando Marín, que el Ayuntamiento de Guadalajara tenía más de un año de agua a la mancomunidad de Buenos Aires. Porque sí, porque le venía bien. Si es que financiarse a costa de eso, pues entonces parece que venía bien. Y era el alcalde José María Gris. ¿Y qué pasa? ¿José María Gris estaba cometiendo un delito por no pagar? Pues entonces tenía mucho más delito que ahora. Pues entonces se hacía porque no cuadraba, o porque les cuadraba no pagar, y ahora se hace por necesidad. En aquel momento, el presidente de la mancomunidad se sentó con el alcalde de Guadalajara, negoció un convenio, porque lo importante era ir recuperando los pagos, y gestionó la firma de un convenio, creo que era a 8 años, sin ningún tipo de interés, para que el Ayuntamiento de Guadalajara fuera regularizando su deuda. Esa es la actitud de un presidente de la mancomunidad que no se cree por encima de los ayuntamientos, sino parte de esos ayuntamientos, y que se cree que su misión es ayudar a prestar los servicios. En definitiva, se echa de menos, suscribo la intervención de Emilio, se echa de menos la actitud de alguien que ocupa un puesto en una institución que debería servir para ayudarnos a los municipios a solucionar nuestros problemas y a prestar el mejor servicio, en vez de para añadir más problemas a los que ya tenemos. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Yo quisiera también sumarme, aunque suscribo todo lo que se ha dicho, a una pregunta que hacía José Luis Moraga, contestaba José Luis Blanco, con sentido. Pero, si yo pago el IRPF, una parte del IRPF lo recauda la comunidad autónoma. Si yo pago los impuestos indirectos, que hay un tramo autonómico. Si pago todos los impuestos autonómicos, ¿por qué coste dan, no nos paga lo que nos debe? ¿Qué hace con ese dinero? ¿En ese juego de insinuaciones que le gusta al PP? ¿Qué hace? Por ejemplo, yo insinúo una cosa, esto es una cosa de un deporte que se está practicando últimamente, hago una insinuación, y luego digo, no, si no he hecho nada, no he hecho llevando ella. Por ejemplo, ¿no? Principio de Sajonia, como decía José Luis, recauda y paga primero las obligaciones legales, las nóminas, etc. ¿Qué hace el ayuntamiento con el dinero? Para las nóminas. ¿Qué propone usted? ¿Que no paguemos a los trabajadores que dependen de los convenios? Propone eso. Que los trabajadores que dependen de los convenios deberían saberlo. Propone que no paguemos al centro de atención temprana. Que no paguemos a las empresas que llevan las guarderías, que no paguemos a la casa de acogida, que no paguemos a la ayuda a domicilio, que no paguemos a las ayudas de emergencia social, que cada vez hay más. ¿Esa es la propuesta? No, hay un principio de caja única, eso es que no lo podía. Mira, lo único que no han dicho ninguno de los tres, pero que yo voy a decir, porque es verdad, y porque quiero que quede en un acta, lo que pueda pasar es que detrás de esta maniobra política hay un deseo de quedarse con la gestión del agua en baja en los pueblos de la mar para dársela luego a una empresa. Yo lo voy a decir para que quede un acta, porque yo creo que a lo mejor dentro de un año te voy a sacar un acta y decir, mira, un negocio más, como el que se hizo en Guadalajara con Guadalajara. Entonces, se sabrá que los concejales del Partido Popular, quizá mal asesorados, quizá mal informados, o quizá porque así han querido hacerlo, antes que defender los deseos, perdón, los intereses de los vecinos de la pobreza, están defendiendo los intereses del presidente de la mancomunidad y de alguien más. Yo, como lo digo, para que quede grabado, por lo que pueda pasar, porque ya hay algún ayuntamiento que ha firmado convenios. Y como me temo que de esos convenios saldrán consecuencias a futuro, lo digo para que quede acta, y a lo mejor dentro de un año, porque hablemos de esto también. Aquí ha venido una alegación que es una estrategia política de un partido político que primero nos asfixia desde la institución de la Junta de Comunidades y luego nos quiere cobrar intereses desde la institución que es parte nuestra de la Mancomunidad de Aguas del Jorge. Francamente, escandaloso. Esa es la realidad. Pero bueno, el tiempo pondrá cada
uno en su sitio. Bien, pasamos a votar. Resolución de las alegaciones al presupuesto municipal de 2012 y aprobación efectiva del mismo. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 8. Muchas gracias. Punto noveno, declaración institucional. A favor de que sean las entidades bancarias las que se hagan cargo del pago de la plusvalía de terrenos de la naturaleza urbana en caso de que realicen una ejecución hipotecaria. Procedente de una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular y trabajada y acordada posteriormente por el resto de grupos municipales, por los tres grupos municipales, paso a leer la declaración institucional. La crisis económica ha supuesto en nuestra localidad un importante incremento de las ejecuciones hipotecarias como consecuencia de la imposibilidad de las familias de afrontar el pago de los préstamos suscritos para financiar la compra de su bien habitual. La situación social que conlleva para nuestros vecinos la pérdida de su vivienda, sumada a la inactividad de los esfuerzos económicos hechos durante años para liberar la carga financiera que, para aquellas familias, supuso probablemente la inversión más significativa de su vida, la compra de una vivienda debido a circunstancias dramáticas. Además, en la actualidad, los vecinos castellanos que se ven forzados a desprenderse de su vivienda deben abonar también los impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía municipal, llamando a técnico, no sé si es por algún problema que ha pasado. Decía que también llegaba a la plusvalía municipal que se aplica a la diferencia entre el valor del suelo desde que se adquirió hasta que se naciera, por la razón que sea. Es decir, que la plusvalía municipal es un impuesto que se aplica sobre unas ganancias obtenidas por la transmisión de inmuebles, en la mayoría de los casos por la transmisión de vivienda. En los casos de desahucios por embargos bancarios, los propietarios, generalmente familias sin recursos económicos, estos no solo pierden su vivienda habitual, sino que de esta transmisión no tienen ningún beneficio. En el actual escenario económico son pocas las alternativas que les quedan a las familias y la negociación con las entidades financieras ante una morosidad de sus deudas. Reiteramos, conforme la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de la Pública Generalitat del 21 de julio de 2011, que la dación en pago debería ser un método válido para saldar las deudas, de tal forma que la entrega de la vivienda suponga la cancelación total de la deuda hipotecaria. Otros, lamentablemente, y ante la falta de mutuo acuerdo de las partes, llegarán a una ejecución hipotecaria con el mismo resultado, la pérdida de su vivienda. Sin embargo, en ambos casos, la situación fiscal es similar, ya que a esta operación hay que añadirle el impacto fiscal que supone para el deudor. En efecto, probablemente tendrá que liquidar posteriormente un incremento patrimonial, en el IRPF, y en el caso que nos ocupa, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pensamos que hay una falta de adecuación a la realidad con lo que actualmente es expresado en la ley de haciendas locales. Se hace tributar por una plusvalía por el incremento del valor de los terrenos cuando se ha producido una operación en su conjunto, con pérdida para el vendedor. En la configuración de dicho impuesto, las únicas modificaciones existentes versan sobre la transmisión de la propiedad de la vivienda habitual por el local de negocio familiar para el caso de mortis causa a favor de los descendientes. Para la transmisión de la vivienda mediante la dación en pago o con la ejecución hipotecaria, no existe la posibilidad de establecer modificaciones fiscales. Teniendo en cuenta la entidad en el expuesto, el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de la Nación para que rectifique la ley reguladora de las haciendas sociales aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo para que en ella se exprese claramente que en las transmisiones realizadas en su acta pública, notarial, judicial o administrativa y en las adjudicaciones del bien inmueble sea la entidad financiera la que tenga la consideración de sujeto pasivo sustituto y que en ningún caso se pueda repercutir la cuota del impuesto al contribuyente. Y segundo, dar traslado de este acuerdo a las administraciones pertinentes. Bien, porque esta es una declaración institucional, por tanto se aprueba sin intervenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto décimo, punto de una moción presentada
conjuntamente con el Grupo Municipal Socialista de Ciudadanía a favor del mantenimiento del Sistema Nacional de Salud y de la prestación sanitaria pública y universal. Tiene la palabra José Luis Escudero por el Grupo Socialista.
Sin cuales explicar, de acuerdo, en el orden del día aparece efectivamente como una moción presentada por el Grupo Municipal que, previo acuerdo con el Grupo Municipal de Izquierda Unida, queremos hacer constar. No sé si el señor secretario tiene algo que apuntar. Perfecto. Pues la moción dice así: moción a favor del mantenimiento del Sistema Nacional de Salud y de la prestación sanitaria pública y universal. La moción, como decía, la presentamos los portavoces de los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida. La exposición de motivos se divide en tres partes: el marco estatal, marco regional y marco local. Marco estatal, procedo a su lectura. El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de 1986, es una conquista de la sociedad española que garantiza el derecho constitucional a la protección de la salud. Artículo 43.1 de la Constitución. El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha contra las desigualdades en salud, habiendo conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado. La ciudadanía ha apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. De hecho, la sanidad pública ha sido tradicionalmente el servicio público mejor valorado. La caída de ingresos en todas las administraciones a causa de la crisis económica ha llevado a tomar medidas de control del gasto y de austeridad con el fin de asegurar la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública. Entre 2010 y 2011, el Gobierno decidió, junto con las comunidades autónomas, ahorrar en determinadas partidas sanitarias, por ejemplo, con un mayor control del gasto farmacéutico, con la gestión centralizada de compras y con una mejor coordinación institucional, sin afectar a la calidad de las prestaciones ni a los derechos de la ciudadanía. Para sostener un servicio público esencial como la sanidad, que salvaguarda el derecho constitucional a la protección de la salud, son precisas dos condiciones: una economía que produzca y que está al servicio de las necesidades sociales e individuales, y un sistema fiscal que atienda lo establecido en el artículo 31 de la Constitución. La defensa de la sanidad pública implica respetar un mandato constitucional, artículos 31 y 43.1 de la Constitución, respaldar un derecho individual del ser humano y exigir una fuente de financiación que lo haga posible. En cuanto a la fuente de financiación, bastaría con que se cumpliera lo que la Constitución dicta, que todos paguen impuestos, luchar contra el fraude fiscal, que cada cual pague según su capacidad, progresividad, y que no haya excepciones a esta regla, igualdad o ausencia de privilegios. Si se respetara y aplicara la Constitución en esta materia, habría recursos suficientes para sufragar la sanidad pública y otros servicios públicos elementales. En este sentido, he incidido el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda, que ha presentado un informe con 48 propuestas y recomendaciones concretas: aplicación del impuesto de patrimonio, de sucesiones y donaciones, determinar una tributación adecuada a las grandes fortunas, introducir una mayor progresividad en la tributación de las rentas del ahorro, etcétera. Ver informes completos en la página web de este colectivo, para que por la vía de la tributación las administraciones puedan recaudar la financiación necesaria que permita darle sostenibilidad al sistema público de salud, sin realizar recortes en las prestaciones, sin mermar la calidad, sin implantar el copago sanitario y sin excluir de asistencia a ningún ser humano. En definitiva, consideramos que hay opciones para preservar el servicio público de salud. Sin embargo, el gobierno del señor Rajoy ha causado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y al plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud que en verdad destruye un principio elemental que lo venía rigiendo, como es la universalización de la sanidad por razón de ciudadanía, que sería sustituido por un sistema de aseguramiento ligado a la seguridad social. En este nuevo sistema, que dejaría fuera parte de la población, los excluidos tendrán que demostrar, con carácter general, que no disponen de ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado. Dicho en pocas palabras, con la reforma del Partido Popular, la sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad solo para los asegurados, completada con una parte de beneficencia. Además, el gobierno del Partido Popular ha decidido romper la cartera de prestaciones con carteras complementarias, abriendo la puerta al repago de muchas prestaciones que se financiaban íntegramente vía impuestos. Por primera vez, los pensionistas, que son los grandes consumidores de medicinas, van a tener que pagar por los medicamentos que precisan, entre un 10% y un 25%, según la comisión cobrada, limitado con un tope mensual. Además, las personas en activo que cobran más de 18.000 euros al año pagarán también al menos un 25% más de lo aportado hasta ahora, pasando del 40% al 50% del precio. Por otra parte, muchos ciudadanos que hasta ahora pagaban vía impuestos con transporte sanitario en urgente, ahora tendrán que pagar por su uso doblemente. Este precedente abre la puerta a nuevos prepagos sanitarios, con el cambio normativo que el gobierno ha realizado publicando sin consenso ni diálogo el Real Decreto Ley 16/2012. El gobierno del Partido Popular también excluye el principio de la sanidad a los estudiantes mayores de 26 años que nunca hayan trabajado y que, por tanto, no hayan cotizado a la seguridad social. Estos tendrán que acreditar que no superan un límite de ingresos anuales para tener derecho a la asistencia sanitaria. Además, las mujeres separadas y divorciadas que nunca hayan trabajado fuera de casa y aquellas personas en pareja que no estén registradas y no trabajen o hayan trabajado antes, también serán excluidas del sistema sanitario. Asimismo, el gobierno del Partido Popular va a impedir el acceso a los servicios médicos sanitarios a las personas inmigrantes, medida que arroja a estas personas, vecinos nuestros, a una mayor precariedad e indigencia, haciendo aún más difícil su vida entre nosotros. Como han expresado profesionales de la medicina y organizaciones sociales como la Red Acoge, que estos cientos de miles de personas no puedan ir al médico solo va a tener consecuencias negativas, y no solo en su salud, sino en la de todos. Provocará un colapso todavía mayor de las urgencias y el agravamiento de los problemas de salud. Marco regional. Desde que se asumieron las transferencias sanitarias en el año 2002, la sociedad castellano-manchega ha conseguido una sanidad pública muy satisfactoria. Así, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importantísimo en la creación y la mejora de infraestructuras, en la adquisición de tecnología y en recursos humanos que han permitido una atención de calidad a los ciudadanos. Desde las transferencias sanitarias a nuestra comunidad autónoma, se han construido centros de especialidades, diagnóstico y tratamiento como el de nuestra localidad, centros de salud y nuevos consultorios médicos. Y se han hecho mejoras en otros muchos, la mayoría de ellos en municipios muy pequeños, donde residen gran número de personas mayores y donde se pasa consulta para evitar los tratamientos que para muchos ciudadanos resultan imposibles por su avanzada edad o por no disponer de vehículo propio. En las últimas semanas hemos conocido de la supresión de contratos a profesionales de la medicina, que llegan a cerrar consultas el día después de la guardia, a la supresión de consultorios médicos en los núcleos de población más pequeños. En los pueblos y los núcleos de población más pequeños, sus vecinos cuentan con consulta médica al menos un día a la semana. Y el hecho de que los profesionales que realizan las guardias en los centros de salud tengan que librar el día que atiende las consultas, conllevará la pérdida de la asistencia sanitaria en las mismas. Esto puede ocurrir también en municipios de mayor población. Por tanto, si el desmantelamiento prosigue, los ciudadanos de la región perderán los niveles asistenciales y la seguridad que han tenido hasta ahora, ya que solo se les podrá atender en caso de urgencia los días de cierre de consultas. Marco local. Los vecinos y vecinas de la Azoteca de Henares ya han venido sufriendo una merma en nuestra atención sanitaria, debido a las decisiones del Partido Popular contrarias a los intereses de nuestro municipio y nuestra provincia. Medidas como la paralización de importantes infraestructuras, la ampliación del Hospital Provincial de Guadalajara, ampliación y reforma del segundo centro de salud, sobre las que el gobierno regional no ha dado respuesta al ayuntamiento, el cierre de plantas y servicios en el Hospital Provincial y la eliminación de la tarjeta sanitaria que pueda afectar a cerca de 3.000 vecinos, acentúa la gravedad del deterioro de nuestra asistencia sanitaria. Esta paralización y eliminación de servicios sanitarios contrasta con los anuncios electorales de María Dolores Cospedal de no recortar servicios básicos, y llega además con el agravante de que el consejero de Sanidad, José Ignacio Chaniz, es el representante de Guadalajara en el Consejo del Gobierno Regional, el mismo que a finales de junio, tras su toma de posesión, declaraba que en servicios sociales y sanitarios ni un paso atrás. Por todas las razones aquí expuestas, considerando este tema de honda repercusión en nuestro municipio, planteamos al pleno de nuestra corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Azucena de Henares solicita la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 2. El Ayuntamiento de Azucena de Henares considera imprescindible mantener el nivel de prestaciones sanitarias que se han dado hasta hoy a nuestros vecinos y a los ciudadanos de la provincia de Guadalajara. 3. El Ayuntamiento de Azucena de Henares considera necesaria la inversión en la sanidad pública, debido fundamentalmente a las características de nuestro territorio. 4. Queremos dejar constancia de que este no es solo un problema de atención a los ciudadanos, es también un problema de desarrollo de las comarcas, ya que si no se prestan estos servicios esenciales, apenas llegarán ciudadanos a asentarse en nuestros pueblos, ni tampoco vendrán visitantes, condenando hacia las zonas de la provincia cuyo principal activo es el turismo. Esta medida sería nefasta para un gran número de municipios que se verán abocados al despoblamiento. 5. Mostrar nuestro total rechazo al cierre de consultas médicas en los municipios de la provincia de Guadalajara. 6. Instar al Gobierno regional a que con urgencia se retomen los trabajos que se venían realizando en el Centro de Salud de Azucena de Henares y que están paralizados desde poco después de constituirse el nuevo Gobierno regional. 7. Instar al Gobierno regional a que mantenga las especialidades que se vienen prestando en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento que da servicio a los vecinos de la zona base comprendida por Azucena de Henares, Villanueva de la Torre, Alodera y Ter. 8. Dar traslado de presente acuerdo al consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al director gerente del Área de Salud de Guadalajara, a la presidenta del Gobierno Regional y a las Cortes Regionales. Y 9. Instar al Gobierno a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986 y aplicando los fundamentos fiscales del artículo 31 de la Constitución. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Explico el asunto que nos está llevando a una cierta confusión. La moción que ha leído José Luis es una moción, no es la moción presentada originalmente, sino una moción transada. Sí. Una moción transaccionada entre el PSOE y Izquierda Unida. Lo habitual, lo convencional, sería haber leído la original, haber hecho una propuesta del grupo de Izquierda Unida de transaccional y haberla aceptado o no el grupo socialista. Como habíamos acordado de intentar hacer un pleno económico en cuanto a tiempo, por decirlo así, pues le comentaba a José Luis que se podía hacer propuesta directamente transaccionada en la moción para ahorrarnos una intervención, porque lo que hubiésemos hecho es conseguir una intervención de lectura anterior y luego de contrapropuesta. Por eso, esta moción es muy similar a la que presentaba el Grupo Socialista, tiene a visión de las propuestas de Izquierda Unida. Esta es la que el Grupo Socialista aprueba o apoyará, y para no tener que construir tres turnos y luego llegar a esto, le he pedido que fuésemos directamente al grano, aunque insisto en que lo razonable, lo convencional, Lo normal es haberlo hecho de la otra manera. Siendo así, recuperamos el turno habitual del pleno y tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida, Miguel Barán.
Sí, efectivamente, muchas gracias, señor alcalde. Esta mañana hemos estado los tres grupos analizando el texto, digamos, primero que presentaba el Grupo Socialista. No ha sido posible llegar a un acuerdo básico de mínimos entre los tres grupos. Y yo entendía que, dado que no era posible llegar a un acuerdo básico de mínimos, pues no tenía sentido seguir discutiendo, porque llevábamos además dos horas dándole vueltas a los mismos asuntos esta mañana, ¿no? Yo de todas formas echaba de menos algunos añadidos en esta moción para que Izquierda Unida se pudiera sumar a su formulación, y a lo largo de la mañana y primera de la tarde pues hemos seguido trabajando en ello, pero claro, entendiendo que hay esos acuerdos mínimos. Si los acuerdos mínimos no se dan, no tenía sentido discutirlos. Y es verdad que el procedimiento, para ser rigurosos, tendría que haber sido el de leer la moción original, y aquí Izquierda Unida hubiera planteado pues qué es lo que entiende que habría que haber añadido para que la moción pudiera ser conjunta y votar ambas cuestiones, ¿no? Para que no hubiera ningún problema, ¿eh? Yo creo que ese es el procedimiento que habría que haber seguido, aunque hubiera significado consumir más tiempo. Bueno, yo creo que a veces no pasa nada por consumir más tiempo si se hacen las cosas bien. Y como en la siguiente moción vamos a tener probablemente la misma cuestión, aunque la modificación es muy pequeña, yo creo que hay que hacerlo bien, para que quede claro de qué es lo que estamos hablando en cada uno de los casos. Dicho esto, pediría que en la siguiente moción se leyera lo que es la moción original de Izquierda Unida, el cambio que hemos negociado, para que pudiera ser una moción conjunta y que se distinguieran ambas cuestiones, para que quede claro todo esto. No, esto se puede hacer. No, se puede hacer, digo, en el pleno se puede hacer, se puede llegar a acuerdos en el pleno. Vamos a ver, yo creo, perdón, a ver, yo termino. Yo creo que en el pleno, los grupos se pueden sumar a las mociones ya presentadas. Lo que no pueden hacer es presentar otras en el pleno, y eso es lo que estoy yo diciendo que se puede hacer hoy. En el pleno, claro, nos podemos sumar a mociones presentadas. Por ejemplo, ustedes presentan una moción y yo digo, pues yo la apoyaría, señores del PP, si añaden tal párrafo. ¿Qué les parece? Y ustedes dicen, pues sí, pues ya está, se apoya y ya está, se vota y punto. Eso se puede hacer en el pleno. Lo que no es legítimo es que yo presente en el pleno una moción sobre el mismo tema. Eso es lo que no se puede hacer. Y eso es lo que yo estoy diciendo que vamos a hacer hoy. Por eso creo que el procedimiento que ha seguido en el primer caso no es un procedimiento claro. Porque es verdad que se presentó una moción distinta a la que esta mañana se me dio. Pero bueno, creo que aclarado esto, vayamos, si se quiere, al meollo del asunto. Porque lo único que añade Izquierda Unida a la moción que presenta el Partido Socialista es que nos parece que hay que hablar en esta moción de la parte de los ingresos, simplemente esto. Es decir, no solamente debemos hablar, esta mañana además lo he dicho en algunas ocasiones en la reunión, no solamente se trata de hablar de recortes, también vamos a ver si se puede sacar dinero a través de procedimientos fiscales para no tener que recortar tanto. Y simplemente me parecía conveniente que en la moción aparecieran algunas referencias a esto, sobre todo por una cuestión que a mí siempre me obsesiona, y es que muchas veces se dice a los políticos, se nos acusa de que decimos cómo nos gustaría que fuesen las cosas, pero se nos acusa de no explicar cómo hay que hacerlas. Y yo creo que además hay que explicar cómo hay que hacerlas, o por lo menos intentarlo. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con este asunto, no ya de la sanidad, sino de todo lo que tiene que ver con recortes de prestaciones básicas? En primer lugar, yo lo que quiero decir es que hay una perversión del lenguaje, ¿no? En todas estas cuestiones. No se les llama las cosas por su nombre. Por ejemplo, si vemos cómo se llama el Real Decreto Ley, según el Gobierno, pues es para mejorar la calidad de las prestaciones sanitarias. Cuando uno lee mejorar la calidad de las prestaciones sanitarias, lo que entiende es que al final el sistema sanitario va a ser mejor porque sus prestaciones van a ser mejores. Es lo que yo entiendo. Pero claro, cuando uno lee lo que dice el decreto, pues se da cuenta de que este título no se corresponde con la realidad. Hay un empeoramiento de la calidad de las prestaciones y una merma de esas prestaciones. Porque además el decreto lo que dice es que parte ya de la condición de asegurado. Es decir, aquí no se dice por parte del decreto que todos los ciudadanos, por el mero hecho de ser ciudadanos, tienen derecho a una sanidad. No se está diciendo eso. Se está diciendo que para tener derecho a una sanidad hay que ostentar la condición de asegurado. ¿Y cómo se obtiene la condición de asegurado? Pues según el Real Decreto, de las siguientes cuatro maneras. En primer lugar, ser trabajador afiliado a la Seguridad Social. Esos son titulares de esta condición. Ser pensionista del sistema de la Seguridad Social sería la segunda condición. En tercer lugar, ser perceptor de cualquier prestación periódica de la Seguridad Social. O, en cuarto lugar, haber agotado la prestación por desempleo, lo cual significa que se estuvo cobrando en su momento, y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo. Esas son las cuatro condiciones que permiten tener la condición de asegurado. Aquellos que no cumplan con estas condiciones, en principio, según el Real Decreto, ya no son asegurados. A título individual, ya no lo son. Por ejemplo, ya no son asegurados aquellas personas que tengan más de 26 años, que no hayan trabajado nunca, que no hayan recibido nunca ningún tipo de prestación por desempleo, por mucho que sigan dependiendo, por ejemplo, de sus padres. Esos automáticamente, según el Real Decreto, quedan fuera de la condición de asegurado. Hasta ahora estaban dentro de la condición de asegurado, ahora quedan fuera de la condición de asegurado. Incluso aunque tuvieran una minusvalía inferior o igual al 65%. Eso es lo que dice el decreto. Claro, nosotros pensamos que eso es una aberración, porque se está dejando fuera de la condición de asegurado a un sector de la población, gente joven, que no ha trabajado nunca. Sabemos que la tasa de paro en nuestro país para la gente joven es del 50%, que no ha recibido nunca ningún tipo de prestación, que probablemente sigue viviendo en casa de sus padres, porque depende económica y financieramente de ellos, y en cambio se les deja fuera. No lo entendemos. O sea, no entendemos la razón por la cual estas personas que antes estaban aseguradas ya no lo están. ¿Qué se va a hacer con esas personas? ¿Qué tipo de atención médica van a recibir? Hombre, suponemos que la atención médica de urgencia la van a recibir, claro, suponemos eso. Porque es que sería un delito no recibirla. Porque sería casi la denegación de auxilio, ¿no? Cuando hay un accidente en una carretera. Si llega alguien a urgencia, si no se la atiende, parece que se está cometiendo un delito. Faltaría más que no se les atendiera. Pero desde luego queda, según el Real Decreto, y no sabemos cómo quedará al final en el proceso de convalidación, este Real Decreto, quedan fuera. En principio están fuera. Con lo cual se les podría quitar la tarjeta sanitaria hoy mismo, en la aplicación del Real Decreto. Y luego hay otro colectivo que queda fuera, que es el colectivo de aquellos ciudadanos que viven en nuestro país, que no están regularizados. Que no están regularizados. Es decir, personas que no han regularizado quizá nunca su situación, o personas que la tuvieron regularizada en su momento porque tenían un contrato de trabajo, han caído en el paro y ya no están regularizados en este momento. Esos también quedan fuera de lo que son las prestaciones ordinarias, según el Real Decreto. Por tanto, tenemos dos grupos que antes estaban cubiertos, que ya no lo están, porque lo van a estar mucho menos de como lo estaban antes. Es decir, van a recibir unas prestaciones sanitarias que no se parecen prácticamente en nada a las que va a recibir el grueso de la población. Es más, en el Real Decreto se dice que el Ministerio del Interior va a ofrecer información al Instituto Nacional de la Seguridad Social para dar todos los datos de todos los ciudadanos que pudieran estar en una situación irregular, para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social obre al respecto, obre en consecuencia. Y ya sabemos lo que significa obrar en consecuencia, retirarles las tarjetas. Eso significa obrar en consecuencia, retirarles las tarjetas. ¿Cuál es el tratamiento que van a recibir estos sectores de la población que quedan en estos momentos fuera de la prestación ordinaria sanitaria? Pues según el Real Decreto, también lo dice, lo explica, por esto subrayo que el Real Decreto es bastante coherente, mantiene una línea, digamos, filosófica, acerca de cómo tiene que ser ordenado esto, y es que van a ser tratados estos colectivos en los servicios de urgencia por enfermedad grave, con lo cual imagino que si van con una enfermedad leve, en puridad, no deberían ser tratados, o por accidente, hasta que se produzca su alta médica. Así tal cual lo refleja el Real Decreto. No habla, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Cuando una persona que queda fuera del sistema sanitario ordinario tiene una enfermedad crónica, dentro de estos colectivos, ¿cómo se la va a tratar? El Real Decreto se desentiende absolutamente de esto. No dice, no da una sola palabra acerca de este asunto. También se atenderá a estas personas en la asistencia al embarazo, parto y posparto, que sería el segundo supuesto, y en tercer lugar a todos los menores de 18 años. Pero a partir de esa edad se entiende que ya quedan fuera. No se puede decir, por tanto, que se mejora el sistema, la calidad de las prestaciones del sistema sanitario. Todo lo contrario, lo que se hace es que se recortan. Eso es obvio, hay que reconocerlo. O sea, no utilicemos eufemismos, por favor. No digamos, como dice el Real Decreto, que esto es para mejorar la calidad de las prestaciones. No. Esto es para recortar las prestaciones a determinados colectivos. Habrá quien considere que este recorte de prestaciones, pues es un recorte que se justifica económicamente, monetariamente, por cuestiones de eficacia. Yo creo que no, honestamente creo que no tiene ninguna justificación económica, porque repito, en primer lugar las autoridades sanitarias están para preservar la salud pública, son en primer lugar la salud de todos. Y si hay colectivos que de alguna manera quedan desprotegidos, se está poniendo en peligro de alguna manera o en cuestión toda la salud pública de todos los ciudadanos de este país, tengan papeles o no tengan papeles. Yo quiero vivir en un país donde todo el mundo esté controlado sanitariamente. No quiero vivir en un país donde haya colectivos que no sé realmente qué tipo de control sanitario tienen, a efectos de epidemias, a efectos de enfermedades infecciosas y a efectos de otro tipo de dolencias que no conocen ni de razas, ni de situación legal, ni de nada por el estilo. Entonces, a mí me gustaría seguir viviendo en un país donde, bueno, por lo menos en ese sentido, no tengo que estar demasiado preocupado. Pero es que además, aquí tenemos una constitución que hay que respetar. Hay una constitución que hay que respetar. Y en la constitución no se dice en ningún momento que la sanidad sea algo exclusivo de los ciudadanos españoles, ¿no? Se habla de las personas, como no podría ser de otra manera. Se habla de las personas. ¿Que hay que ahorrar dinero, por ejemplo, en la compra de fármacos a las grandes multinacionales? Por supuesto, hágase, y hay partes del Real Decreto que hablan de esto. Pues muy bien, fantástico. Todo lo que nos suponga merma en la calidad del servicio prestado y que no deja a nadie desamparado, pues nosotros lo vamos a apoyar. Porque evidentemente no está la situación para despilfarros, no lo está. Pero todo aquello que deje a determinados colectivos en una situación de desamparo, lo vamos a negar. Es un poco lo que discutíamos antes con ANA. Es un sector de la población que está en una situación de especial vulnerabilidad y lo que no se puede hacer es cargar en ella los costes de la crisis. Bueno, pues aquí exactamente igual. No se puede cargar en estos colectivos los mayores de 26 años que nunca han trabajado y nunca han recibido una prestación y las personas que no están regularizadas los costes de esta crisis. Creemos que no es moral, además no es legal y además incluso médicamente no es bueno ni siquiera para los que estamos asegurados. Porque, repito, ya no tenemos la seguridad de que hay un tratamiento integral de la salud pública en este país. Pero no solamente dice el Real Decreto esto, el Real Decreto habla de un sistema de pago por parte, o de repago por parte de los ciudadanos, de fármacos, y ya no se paga, hay colectivos que antes no pagaban los fármacos, o mejor dicho, se entendía que ya los habían venido pagando históricamente, con sus aportaciones, que ahora tienen que pagarlos. Eso es otra novedad del Real Decreto, con la que nosotros no estamos en principio a favor. Pero también con el tema de las prótesis. El Real Decreto menciona también este asunto. Y a partir de ahora, determinadas prótesis, pues están sujetas a aportación por parte de los usuarios, ¿sí? Por parte de quienes le tienen que colocar la prótesis, y antes no. Porque se supone que ya se venían pagando con los impuestos generales de todos los ciudadanos. También con productos dietéticos, el Real Decreto entra específicamente en esta cuestión, y también con el transporte sanitario no urgente. También. Imaginemos a alguien que tiene que hacer una diálisis. O alguien que tiene que estar recibiendo un tratamiento de quimioterapia y tiene que ir cada cierto tiempo en un transporte sanitario no urgente al hospital que le corresponda. Bueno, pues esto se va a empezar a cobrar. Esto es lo que dice el decreto. A mí me encantaría de verdad que el Real Decreto dijera otras cosas. Con lo cual no tendríamos que discutir hoy aquí nada de esto. Pero el Real Decreto dice esto. El Real Decreto dice eso. Entonces, tendrán ustedes que entender la zozobra que esto ha generado, no solamente los que estamos aquí sentados, la zozobra que ha generado en términos generales en todo el país. Una zozobra muy importante. Porque además rompe un modelo que venía funcionando. El presunto agujero de la sanidad es, según la ministra Ana Mato, y yo me tengo que creer su cifra, no voy a poner, es del 1,6% del Producto Interior Bruto. El presunto agujero de la sanidad. Según datos de Ana Mato. Yo me los creo, ¿eh? No tengo por qué dudar de ellos. Por ejemplo, el dinero público que el Estado ha puesto para ayudar a la banca en los últimos años es el 11,5% del PIB. El 11,5%. Es decir, 11 veces. Exactamente de lo que estamos hablando con la sanidad. Hay una descompensación evidente, evidente. Yo me pregunto, si no hubiéramos gastado ese 11,5% del PIB en ayudar a los bancos, a lo mejor hoy no estábamos en esta situación con la sanidad. A lo mejor no estábamos en esta situación. El problema es que aquí se ha optado por ayudar a unos en detrimento de otros. Porque claro, todas las ayudas que se dan a la banca es dinero que no va a la sanidad. Así funciona esto. Todo lo que no va a un sitio, mejor dicho, todo lo que va a un sitio deja de ir al otro. ¿Bien? Por cierto, además, cada vez que prestamos dinero a los bancos sube nuestra prima de riesgo, con lo cual nos cuesta todavía más. Esta cuenta también habría que hacerla, no está incluida en el 11,5%. ¿Eh? Esta cuenta animo yo a que se haga. ¿Eh? Seguro que nos saldría una cifra incluso bastante, bastante superior. Con lo cual, yo creo que, y yo pensaba de verdad que esta mañana podríamos haber llegado a un acuerdo, todos los grupos, sobre unos mínimos, ¿no? Que podrían ser los siguientes. ¿Estamos de acuerdo? A ver si logramos un acuerdo aquí en este momento. ¿Estamos de acuerdo todos en que hay que ahorrar en aquello que está superfluo, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en que podamos economizar en aquellos gastos en que no supongan ningún perjuicio para los derechos de los ciudadanos? Y todo aquello que suponga una lesión a derechos ya adquiridos, no vamos a tocarlo. ¿Y cómo vamos a lograr no tocarlo? Pues, por ejemplo, estableciendo en materia fiscal impuestos o recuperación de impuestos o nuevas figuras normativas que nos podrían ayudar a mantener una sanidad razonable, que además no es cara en los estudios comparativos, no es cara. Por ejemplo, es más cara per cápita la sanidad en Estados Unidos, que es mucho peor que la sanidad en España. Y podríamos todos aquí dar un mensaje, que es lo que yo os pido a vosotros personalmente, dar un mensaje de unidad también en este problema. Porque no entiendo por qué no podemos llegar a un acuerdo en todo esto. Y es lo que modestamente yo planteo. Creo que se están produciendo lesiones de derechos individuales de las personas. Hasta ahora esto no había sido así. Yo creo, sinceramente, que no es necesario. No es necesario en este momento. Hay recursos para poder mantener el sistema con los ahorros pertinentes, respetando su filosofía, respetando los principios de la Constitución, y creo que no debería ser demasiado difícil llegar a un acuerdo. Esta mañana, después de estar 2 horas, y el otro día otras 2 horas hablando de este asunto, pues no hemos sido capaces. Pero bueno, vamos a intentarlo ahora. Vamos a intentarlo ahora. Creo que no se está pidiendo nada extraordinario. Se está pidiendo aplicar el sentido común a las cosas. Independientemente de lo que cada partido diga. Yo vuelvo a repetir lo que me llamarán ustedes pesado, pero yo lo voy a repetir otra vez. Antes que militantes de un partido, representantes, somos ciudadanos. Y nos debemos a los vecinos de la Azuqueca. En la Azuqueca hay colectivos que van a quedar sin tarjeta sanitaria. Hay colectivos que van a quedar sin tarjeta sanitaria. Y eso yo creo que no debemos permitirlo. No debemos permitirlo. Y esto es lo que dice el decreto. Yo me he tomado la molestia de leérmelo, ¿eh? Yo lo que he dicho aquí es lo que dice el decreto. Me encantaría que dijera otras cosas. Pero dice esto. Y es una inversión absoluta del sistema que hasta ahora ha venido funcionando. ¿Y qué? Bueno, pues ha tenido los éxitos que ha tenido. Yo creo que merece la pena seguir defendiendo. Merece la pena. Esta sí que es una causa noble, ya fue una cuestión ética, ya no ni siquiera política. Y de verdad, yo pido, por favor, que independientemente de cuál sea la militancia de cada cual, nos pongamos todos del lado de la moralidad y defendamos cosas que hasta ahora nunca había sido un problema, sobre las que nunca habíamos discutido, en las que yo pensaba que estábamos de acuerdo. Pero claro, veo que no. Veo que no estamos de acuerdo en un asunto tan elemental como este. Entonces, bueno, que cada cual defienda su postura. Yo creo que, en todo caso, lo que defiende Izquierda Unida es bastante claro, porque, además, siempre defendemos lo mismo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Muchas gracias. Ya la razón... El último me ha dicho que siempre defiende lo mismo, evidentemente, en ese aspecto es coherente. Siempre lo ha sido, además. Y también lleva razón en lo primero que has comentado, y es que en la forma en que habéis presentado y habéis cambiado la moción, pues no es la más normal. Bien. Y yo, y después de que habéis tenido 3 comisiones, os habéis reunido 3 veces, y luego presentéis en pleno otra moción diferente a las que habéis estado discutiendo y hablando e intentando llegar a un acuerdo, como habéis dicho los dos, tanto José Luis como tú, pues yo pido, jugar, que encima este decreto todavía no ha ido al Congreso, y nuestros compañeros diputados seguro que lo defenderán cada uno con sus posturas, pues pido que, como también estoy convencido que lo vamos a pasar, lo vais a volver a pasar después de que sea aprobado o no en las Cortes, pues bueno, pues pido que se retire la moción, porque nosotros desde luego no vamos a debatir según la habéis presentado, que creemos que es una falsa, sinceramente, de respeto. Y Julio, te pido, porque hoy me estás hablando de respeto y llevamos 13 años aquí yo, conociéndote. Yo me siento totalmente y luego te lo digo.
Vamos a ver, si el grupo popular quiere, volvemos a la moción original. Hacemos el paripé tremendo de consumir cada uno un turno de palabra. Izquierda Unida pide una enmienda de adición incorporando sus propuestas. Volvemos, pero si es que lo podemos hacer, pero tú antes del pleno, Luis, perdóname, tú antes del pleno me has dicho que a ver si éramos capaces de terminar pronto porque había otras ocupaciones que son muy evidentes por parte de todos, ¿no? Las fiestas. Y nada, esa economía de tiempo, no hay nada. El sistema más riguroso, he sido yo el primero en reconocerlo. No, no hace falta que yo asumo que uso el sistema más rápido que riguroso. Pero volvemos al riguroso, recuperamos el riguroso. Vamos a la moción original y hacemos para terminar llegando a esa moción, porque no podemos ocultar una realidad. Y es que el Grupo Socialista y el Grupo Izquierda Unida tienen una amplia coincidencia, y evidentemente no plena, una amplia coincidencia, con una cierta discrepancia que han sabido apurar y definir, y el Partido Popular tiene una enorme discrepancia que es imposible que se sea nuestra moción. Es que de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando aquí? Si el Partido Popular quisiera arrimarse a esa moción, se había notado en las dos sesiones que ha habido anteriormente. Como la postura de Izquierda Unida y la del PSOE eran muy próximas, por eso se ha hecho un esfuerzo posterior, y la del Partido Popular y la próxima, pues, ¿qué queréis? ¿Que empecemos a debatirla desde cero? Pues empezamos a debatirla desde cero. Y en lugar de cerrar este pleno dentro de media hora o 45 minutos, lo cerramos dentro de dos, sin ningún problema. Lo que pasa es que parecía razonable, y aquí pido disculpas de nuevo, como hice al principio, por haber utilizado este sistema que economizaba tiempo y turnos de palabra. Pero si queréis, todo lo vamos a debatirla desde el principio, no hay ningún problema. Sí, sí.
Siguiendo con coherentes con lo que hemos hecho en esta legislatura, tú cada vez que ha habido alguna modificación de una moción antes, presentado cualquier grupo político, que haya, bueno, se haya presentado conjunto o institucional, o ha habido una modificación antes de empezar el pleno, tú, antes de empezar el pleno, nos has juntado a los portavoces y me lo has dicho. Incluso aquí, yo no estoy diciendo nada más, es lo único que me estoy quejando. Pablo, no estoy diciendo nada más. Esperamos como a la llegada de tiempo, nosotros teníamos preparado nuestra parte de debate. Pero es que creo que tengo derecho de decir que no se ha tratado bien este tema, ¿no? Porque el punto que tengo.
Todo el derecho del mundo.
No ofendo a nadie.
Todo el derecho del mundo se hace lo que quiera. Pero lo cierto y verdad es que aquí llega un punto, que es una moción del Grupo Socialista, que hubiese sido lanzado 5 minutos después de la lectura de José Luis, a través de la propuesta que formularía Emilio Alvarado, que con argumentario sería el mismo para esta moción del Grupo Socialista que para la moción transada, lo mismo, porque en lo esencial es lo mismo, y que lo que estamos haciendo aquí es una especie de perífrasis mental con tal de no realizar en las cumbres que realizar, y es una moción que aborda una cuestión de primer orden sobre la sanidad pública y universal en España, en Castilla-La Mancha y en África. Entonces, vamos a decir que no se ha hecho de la mejor manera, que se ha aceptado por parte del Grupo Socialista una propuesta transaccional de manera invertida, porque se ha hecho, y vamos a debatir sobre el asunto que nos ocupa, porque si no, jamás vamos a debatir sobre los temas que están de actualidad y sobre los cuales conviene marcar una posición institucional del Ayuntamiento de Azuqueca, para que la gente sepa lo que opina el Ayuntamiento de Azuqueca sobre las leyes que han aprobado o van a aprobar, sobre las decisiones que están tomando el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla. Tengo la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, yo lamento que la esencia de la moción, desde luego, esté derivando hacia cuestiones de procedimiento que, aceptadas y además justificadas en aras del tiempo, creo que no habría mayor lugar a discutirlo. Reconozco, desde luego, que es creo que es incómodo para el Grupo Municipal del Partido Popular debatir en este caso una moción en la que bueno, se apoya el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud, y solamente desde ese no querer asumir que se está en contra de ese mantenimiento, puesto que se está en favor del Real Decreto, lógicamente, bueno, pues se pueden buscar otros vericuetos para derivar en este caso la esencia de este punto del orden del día. Yo voy a empezar, no obstante, por agradecer la disposición y la y desde luego el tiempo, ¿no?, que han dedicado en este caso los representantes del Grupo Municipal del Partido Popular, así como del representante de Izquierda Unida, tanto el jueves que vimos en este caso la moción en comisión previa informativa, así como el viernes en la que se nos presentó en este caso una propuesta. Yo insté en este caso a que el lunes, de hecho, pudiéramos verla por la mañana para tener el fin de semana. Me parecía tener esa diferencia, lógicamente, con una propuesta que hacía el Grupo Municipal del Partido Popular. Esta mañana hemos vuelto a dedicarle 2 horas de reloj, y no exagero, a ver la manera de llegar a un acuerdo. Y lógicamente es imposible llegar en este caso a un acuerdo, a pesar de que yo creo que tanto los grupos municipales de Izquierda Unida como del PSOE hemos sido bastante flexibles en dar incluso una redacción muy, muy laxa, ¿no? Pero claro, la moción, en este caso, la propuesta de texto que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular, ya que ustedes no han procedido a su lectura, pues dice lo siguiente. Comienza en este caso, especialmente reconociendo que el marco constitucional recoge en su articulado la garantía en cuanto a la prestación sanitaria. Y al mismo tiempo, dice cosas como que en el año 2012, es decir, ahora el gobierno realiza una reforma que garantiza la gratuidad del Sistema Nacional de Salud y protege los derechos de los más débiles, en absoluto, los colectivos más vulnerables o los más atacados por este Real Decreto. Pero dice también lo siguiente: en el marco local, los vecinos y vecinas de Azuqueca de Henares, al igual que el resto de españoles, contribuimos al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud, aceptando el retraso sin medida de obras como el Hospital de Guadalajara y el segundo centro de salud de Azuqueca. Lógicamente, es imposible que ustedes estén, en este caso, en la más mínima, en el mínimo planteamiento para llegar aquí a un acuerdo, porque fíjense, la moción presentada en este caso únicamente incorpora pues 3 párrafos, que era la propuesta que por otra parte también presentó el concejal de Izquierda Unida. Por tanto, no vamos a asumir el hecho de que los vecinos de Azuqueca aceptamos sin medir las obras, el retraso de las obras del segundo centro de salud de Azuqueca. Esto es ir contra los intereses, desde luego, de los vecinos de Azuqueca. Y además, en los acuerdos, ¿no?, pues desliza el hecho de instar al gobierno a continuar dialogando para alcanzar un gran acuerdo. A continuar dialogando, pero si a continuar dialogando, ¿de qué? Si no se ha dialogado en ningún momento. Se ha decretado, en este caso, sin previo diálogo, lo que es un pilar básico y fundamental de nuestro Estado de Derecho, del Estado del Bienestar, como es la sanidad. Y yo lamento, desde luego, y creo que es muy, muy injusto, venir ahora, intentar, pues escudarnos en cuestiones de procedimiento para decir que, hombre, que el Grupo Municipal Socialista no se ha venido a intentar un acuerdo. Por supuesto que sí, y ya nos hubiera gustado que hubiera habido unanimidad. Pero bueno, esta es, en este caso, la propuesta, y lo tienen que conocer los vecinos de Azuqueca, que hacía el Partido Popular. Porque se ha despachado la sanidad de este país mediante una nota de prensa, la sanidad y la educación, en una nota de prensa sin comparecencia de ningún ministro, ni tan siquiera, si hubiese sido, desde luego, muy oportuno, del presidente de nuestro gobierno. Se despachó con una nota de prensa 10.000 millones de euros de recortes en sanidad y en educación. Es decir, agoniza, desde luego, utilizando la terminología sanitaria, el sistema de salud público. Y por tanto no vamos a permitir, lógicamente, y esperamos también que ningún ciudadano de este país permita que un pilar básico que ha costado tanto y tanto trabajo construirlo, pues se caiga por un real decreto. Porque como bien decía Emilio, la inversión en sanidad en España es del 7% del PIB, y efectivamente está por debajo de la media europea según datos de la propia OCDE. Yo voy a leer porque me llamaba la atención, ¿no?, el diagnóstico, también utilizando la misma terminología, de la sanidad. Y es que la sanidad pública, universal y gratuita, que tanto esfuerzo ha costado construir, se está convirtiendo en un paciente crítico al que el parte médico emitido por el gobierno ha etiquetado con un pronóstico reservado, el tradicional eufemismo médico utilizado para cubrirse las espaldas ante una situación incierta. Un término muy adecuado como resumen de la situación a la que el gobierno del Partido Popular y el presidente Rajoy está llevando a la sanidad española, con el seguidismo aventajado de la presidenta de nuestro gobierno regional en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Esperaba que ese seguidismo, desde luego, no fuera también afirmado con el voto, en este caso contrario, por parte de los concejales del Partido Popular en una cuestión de esta naturaleza como es el de la sanidad pública. Y por aterrizar en el marco local, desde luego, al menos los concejales del Partido Socialista, al igual que ya lo anunciaba de Izquierda Unida, presentamos una moción conjunta con cuestiones muy concretas que afectan, por supuesto, a los vecinos de Azuqueca y también de otras localidades, como es la continuación de las obras de remodelación y acondicionamiento del centro de salud. Por supuesto que no vamos a renunciar a eso. Estar en este caso de acuerdo con el Real Decreto es estar de acuerdo con la derivación de enfermos oncológicos del Hospital de Cuenca a Albacete, es estar de acuerdo con la supresión de la UCI móvil, por ejemplo, para toda la comarca de Molina de Aragón, incluso es estar también de acuerdo con práctica que están ocurriendo a nuestros vecinos de Azuqueca. Esta mañana lo hablábamos a un vecino de Azuqueca, hace un par de semanas le dio un infarto, tuvo que ser atendido en el Hospital Provincial de Guadalajara, y como no había, precisamente por la aplicación de este tipo de recortes en materia sanitaria, como no había un cardiólogo, fue trasladado en helicóptero al Hospital Provincial de Toledo. Otros fueron derivados a Albacete. Por tanto, si este tipo de medidas son en aras a la austeridad o al control del gasto, desde luego que sumemos cuánto cuesta trasladar en helicóptero a un paciente, a un vecino de la Azuqueca, a Toledo, en lugar de ser atendido en el hospital de Guadalajara. Y ustedes están improvisando, el gobierno de la nación está improvisando con un pilar básico tan delicado y una cuestión tan delicada como es el de la sanidad, puesto que, lógicamente, este Real Decreto ha causado de nuevo mucha indignación entre los ciudadanos de este país. La ministra de Sanidad, la señora Ana Mato, deslizaba, entiendo que será una ocurrencia para intentar justificar algunas de las medidas, decía que las ONGs atenderían a los inmigrantes, y acto seguido la propia Cáritas española decía que cómo iban a atender las ONGs, desde luego, la atención sanitaria de los inmigrantes. Por tanto, estamos por la sanidad como derecho y no por un Estado absolutamente de beneficencia y desde luego indígena para cualquier ser humano. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra. ¿Vais a intervenir o no? ¿Tu comentarista, Marina?
No, yo no voy. Yo solamente voy a hacer una pregunta. O sea, me gustaría que el Partido Popular diera su opinión sobre la reforma del sistema sanitario que ha propuesto su gobierno. Por cierto, un real decreto tiene la naturaleza de que inmediatamente después de que se publica, se aplica. O sea, ya se está aplicando, al margen de la discusión que genere esto en el Congreso de los Diputados y después en el Senado. Ya se está aplicando. Por eso, precisamente, ya hay que plantearlo en una moción. Porque si no se estuviera aplicando, yo podría entender el argumento que tú has dado, ¿no? Vamos a esperar a ver cómo concluye el trámite parlamentario y una vez que sepamos cómo queda, finalmente dibujado, pues ya podemos pronunciarnos. ¿No? Es que ya se está aplicando, al margen de cómo quede dibujado al final, ¿no? Pero yo creo que es el momento ya de pronunciarse. Ojalá en el proceso de trámite parlamentario, estos temas, que son los que más, a mí personalmente, ofenden mi moralidad, pues ojalá desaparezcan, ojalá. Pero yo no lo sé, yo no lo sé. En todo caso, sí sé que se está aplicando ya, porque para eso es un real decreto. No, yo solamente quiero hacer una pregunta para no repetir más argumentos, porque, de verdad, no es la primera vez que hablamos entre nosotros de este asunto, ¿no? Es decir, entre nosotros llevamos hablando ya de este asunto 4 horas. En dos reuniones previas, o sea que ya conocemos los argumentos de uno, las razones de otro. Quiero decir que es que los que ahora mismo nos ven pueden pensar que es la primera discusión. Bueno, hemos tenido muchas discusiones y desgraciadamente no ha sido posible llegar a un acuerdo de mínimos. Así ha sido. Yo solamente planteo una pregunta. ¿Por qué no somos tan duros cuando damos el 11,5% del PIB de nuestro país a los bancos? ¿Y por qué en cambio somos tan duros cuando supuestamente estamos dando el 1,6% del PIB, el agujero, digo, de la sanidad, en el caso de la sanidad? ¿Y por qué esa disparidad? ¿Por qué con unos sí, con otros no? A mí me gustaría que me contestarais a esta pregunta. O sea, ¿por qué en el primer caso lo hacemos y en el segundo no? ¿Por qué? Esto al final, yo creo, sí, yo os pregunto, ¿por qué no nos rebelamos ante lo primero y somos tan duros por lo segundo? Porque si no hay dinero, no hay dinero, pero no hay dinero para nada, para nada. Pero ya no vale, o sea, no vale seguir diciendo que no hay dinero. Porque parece que para determinadas cosas sí lo hay, hay barra libre. Bueno, el 11,5% del PIB, vamos ya por el 11,5%, no por el 1,6% de la sanidad. A todo esto con otra pregunta que también formularía yo, pero esto ya me la hago a mí mismo, ¿no? ¿Cuál es el límite de las ayudas a los bancos? ¿Dónde está el límite? ¿Conocemos cuál es realmente el agujero de los bancos? Yo sí. En principio, se conoce el agujero de la sanidad. Se conoce el déficit en otras cosas. Se conoce el montante de la deuda pública española. ¿Pero alguien me puede decir cuál es el montante del agujero de los bancos y cajas de ahorros? El ministro de Guindos dijo... No, bueno, no sé. Yo, es una pregunta que me hago, ¿no? Se dijo 50.000 millones, luego el Banco de España dijo que 140.000... Luego vinieron otros y hablan de 250.000, ahora tenemos a un grupo de expertos de la Unión Europea porque ya no nos creen, ya no creen a los bancos, lógicamente, además hacen bien no creyéndoles. Y yo me pregunto, ¿cuál es el límite? ¿Vamos a poner en peligro, vamos a acabar con la sanidad, con la educación, con la seguridad rural, con todo porque vamos a seguir ayudando a los bancos? O sea, ese es el modelo de país que queremos. Pero creo que habrá que contestar ya a esta pregunta de una vez por todas. Y habrá que decir, pues hasta aquí hemos llegado, ¿o no? Esto no tiene límite. Entonces, pues mañana, hoy sacamos de la sanidad a estos colectivos, mañana sacamos a otros, mañana atendemos determinadas cuestiones, como decíamos esta mañana en la reunión en tono de broma, pues a lo mejor nos tiene que poner a todos un chip, ¿verdad? Y a los 67 años nos morimos, y ya no somos un gasto, ¿verdad? Terminamos de trabajar ya, y te mueres y ya... Y ese es el sistema, ese es el modelo. A mí sí que me gustaría que todo el mundo diera su opinión sobre esta cuestión. Sí, esta mañana hemos hablado de eso, sí, que nos colocaron algo en el cerebro para que... Sí, bueno, claro, a lo mejor la fórmula, ¿eh? O sea, que ahora el problema es que la gente vive demasiado. O sea, yo pensaba que era una cosa buena que la gente viviera mucho. Bueno, no sé, quiero decir que yo creo que estos son los temas que hay que debatir. Estos temas son los que hay que debatir, y cada uno tendrá que dar su opinión. Entonces, este es el lugar en el que tenemos que hacerlo, igual que lo hemos hecho en otros lugares. En conversaciones privadas también, que me parece muy bien tenerlas, en conversaciones menos privadas, aquí en el pleno, bueno, y expresarnos con naturalidad, y ya está, así de sencillo. Yo creo que es el momento de hacerlo. Pero bueno, la opinión de cada cual, ¿verdad? Muchas gracias. Y ya no voy a intervenir más sobre este tema, porque ya digo que he hablado demasiado tiempo ya de este asunto, mi opinión se conoce sobradamente. Y yo creo que ya aburro al auditorio, ¿no? Y no tiene sentido seguir aburriendo al auditorio, ¿verdad?
Gracias, Emilio. Te tiene la palabra José Luis Morada, presidente.
No, voy a repetir. Solicito que se retire y que se vuelva a presentar después de pasar por el Congreso, ya que igual que habéis hecho una cosa, hacemos la otra. Y con esto no, yo también creo que tenéis que entender la opinión del Partido Popular de Astorga y sobre todo respecto a los compañeros que han estado trabajando en ello. Gracias.
no vamos a hablar.
Respeto, pero tomadura de pelo impresionante. Y vamos a dejar de engañar al personal, y sobre todo no vamos a llamar estúpido aquí a la cara a nadie, porque esto es un insulto de inteligencia. Es decir, que el alcalde dice que el procedimiento más riguroso hubiese sido otro, pero que en aras a que algunos teníamos prisa, incluyendo al alcalde, porque estamos en fiesta, incluyendo al portavoz de la oposición del Grupo Popular, porque estamos en fiesta, y hemos utilizado un procedimiento que concluía en ahorrarnos un turno de palabra. Ya pido disculpas, no lo volveremos a hacer. Pero una vez hablado de eso, vamos al turrón, al asunto. ¿Qué ocurre? Que el Partido Popular no puede votar a favor de una moción que diga que se haga el Hospital de Guadalajara, que se termine el número de salud a comida que se ha empezado y está paralizado, que no nos quiten especialidades médicas, que no quiten especialistas, que a los médicos no los persigan con sus voces delincuentes, que no quiten tarjetas sanitarias a los inmigrantes y a las personas de colectivos vulnerables. ¿Es así? Ya está, estamos hablando aquí como si Rami tuviese otro deseo. Que no quiera hablar de eso, y de eso hay que hablar, porque eso nos preocupa. El Partido Popular siempre busca la excusa para no hablar, la preferida, la culpa del PSOE, así como de la red o tal. Ahora también la culpa de los inmigrantes. Como se ha hecho muchos recortes, muy injustos, como los que están quitando los derechos a todos, dicen, sí. A vosotros os quito algunos derechos, pero a los inmigrantes les quito todos. Y así ya la gente se siente privilegiada, porque dice, hombre, me han quitado derechos, pero a los inmigrantes les han quitado más. Pues quítalo claramente, porque desde luego, que un ser humano que reside aquí tenga menos derechos que nosotros, no nos hace a nosotros privilegiados. Lo que hacen es que ellos estén discriminados, que es bien distinto. Y eso es lo que debemos hablar. Dejarnos ya de tanta hipocresía y de tantos recortes y de tantas fórmulas para no hablar de lo que hablas. Esto le preocupa a la gente, esto es importante. Es importante para muchos seres humanos que viven en nuestro pueblo, que son vecinos de la Azuqueca, y que van a verse en una situación muy delicada. Y ya veremos si no nos vemos todos en una situación muy delicada, por lo que ha dicho Emilio, por las epidemias. Porque hay personas que no van a estar controladas sanitariamente, y eso nos pone en peligro a todos. Y de esto hay que hablar. Nosotros tenemos que tener una opinión como responsables de los vecinos y vecinas de Azuqueca, en algunas materias. A buscar aquí trucos de tartela para no hablar de lo que hay que hablar, claro. Pasamos a votar una moción transada.
Sí, sí.
No, se la llevo para acá.
El artículo 22 del ROC dice que cuando un concejal pide que se retire un asunto en el día, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto, debe votarse si se retira o no.
Bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor de retirar el punto del orden del día, 8, votos en contra, 12. Votos a favor de la moción presentada o transada entre el Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida para el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud y de la Prestación Sanitaria Pública Universal. Votos a favor. 12 votos en contra, 8.